7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. ¿He hecho bien trayendo la gorra de la Alianza Rebelde de Star Wars, Mamen Rodríguez Sastre, o no voy a ver el sol ni en pintura y más me valdría haber traído el chubasquero?
Pues casi, Juan Diego, que más lo segundo. Hoy domingo, Z, no seas que esté cerca, es que ya está en su punto máximo de acercamiento. Vamos a notar sus coletazos hasta por lo menos el martes, cuando pierda su categoría de ciclón. El agua llega a Galicia y va a caer con intensidad en la vertiente atlántica. Es posible que abran el paraguas también en el Cantábrico y en el norte de Castilla y en León. Y aunque el termómetro sigue suave, el resto lo que vamos a ver es mucha nube y poco agua.
Pues bueno, después de Z, si viene otra será Iota. Estos son los titulares de apertura con Carmen Sabido. Ofensiva mediática del gobierno y del PSOE para defender el apoyo de Bildu a los presupuestos.
Tres miembros del gobierno y la vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, afirman que el apoyo de Bildu es normalidad democrática. Además, la vicepresidenta Carmen Calvo acusa al Partido Popular de no querer que haya presupuestos y crear una inestabilidad insoportable.
El Partido Popular no quiere que haya presupuestos. El Partido Popular, cuando pierde las elecciones y no gobierna, establece líneas de inestabilidad insoportable para un país que pasa por una crisis, como en el resto del mundo, muy grave.
Pablo Casado califica de indignidad moral los pactos.
El Partido Popular sigue exigiendo al gobierno que rompa con Bildu porque los que han matado a 850 personas no pueden ser socios del Ejecutivo. Pablo Casado recalca que los presupuestos llevarán al país a una gran depresión y acusa al presidente de cruzar una línea negra.
Pedro Sánchez ha cruzado una línea negra. La apelación que hacemos desde el Partido Popular es que al menos nos digan la verdad. Porque cuando ayer el portavoz de Bildu en el Parlamento Vasco dice que van a venir a Madrid a tumbar el régimen, no he oído al Partido Socialista decir a qué se refiere.
El PP exige explicaciones al ministro del Interior por el acercamiento de presos de ETA.
Según la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ya han sido trasladados 103 presos cerca de cárceles al País Vasco. El ministro del Interior, Grande Marlaska, desvincula este acercamiento a las negociaciones de los presupuestos. Recuerda que el gobierno de Aznar trasladó a 425 y asegura que está cumpliendo con la ley de política penitenciaria.
Evidentemente no hay moneda de cambio, sino de aplicación de la ley penitenciaria. Yo siempre digo, si a ETA le venció el Estado de Derecho, ahora que ETA ya no existe, ese Estado de Derecho puede no aplicar la ley.
María Chivite pacta con Bildu los presupuestos de Navarra.
El ejecutivo de Chivite, Podemos y Nafarroa Bai ha cerrado por segundo año consecutivo los presupuestos de la comunidad gracias al apoyo de la formación Abertzale. Bildu exige crear una oficina anticorrupción y equiparar las pensiones más bajas al salario mínimo. Este acuerdo refuerza la mayoría de Sánchez en el Congreso.
El gobierno dará más tiempo para devolver los créditos ICO.
La vicepresidenta económica Nadia Calviño ha anunciado que el martes el Consejo de Ministros aprobará nuevas medidas de apoyo al sector del turismo y del comercio. Se aprobarán bonificaciones y extensiones de amortización de los créditos para evitar que las empresas solventes se vean abocadas al cierre.
Los colegios de médicos piden el cese del director de alertas, Fernando Simón.
Los médicos piden al gobierno un giro radical en la gestión de la pandemia y que nombre un comité de expertos independientes. De esta petición de dimisión se ha desmarcado el Colegio de Cataluña porque dicen que la crítica a Simón no justifica pedir el cese.
Tensión en las calles de Washington entre seguidores y detractores de Trump.
Después de una multitudinaria manifestación de simpatizantes republicanos, se han registrado varios altercados entre seguidores y detractores del presidente y de momento el balance es de 10 detenidos y una persona herida. Trump ha aparecido por sorpresa en esta manifestación y desde el coche ha saludado a los simpatizantes.
El Frente Polisario da por roto el alto el fuego con Marruecos alcanzado en 1991.
El Frente Polisario ha decretado también el estado de guerra y ha informado que en las últimas horas ha confirmado dos ataques a posiciones marroquíes en el paso fronterizo de Guerguer, causando bajas mortales. Sin embargo, el gobierno de Rabat guarda silencio y no confirma ni desmiente estos ataques.
Deportes. España se complica su pase a la final en la Liga de Naciones al no lograr pasar del empate a uno ante Suiza.
La Roja ha dominado, pero no ha tenido acierto con el gol. Partido a contracorriente en el que Sergio Ramos ha fallado dos penaltis, algo que no había ocurrido nunca. Hoy, Gran Premio de Motociclismo de Valencia, Joan Mir puede proclamarse campeón del Mundial, aunque saldrá 12º.
A ver si tenemos más suerte de la que tuvo ayer la selección española. ¿Qué número? números nos traes hoy, Carmen?
Pues mira, voy a empezar por el primer premio de la Lotería Nacional, que ha recaído en el número 3.213. Un número muy bonito. Empieza por el 3 y termina por el 3. La combinación ganadora en el sorteo de la Lotería Primitiva está formada por los números 5, 9, 16, 33, 36 y 43, complementario el 41 y reintegro para el 0. Y en el sorteo de la 11, el sueldazo del fin de semana correspondido al 59.478 de la serie 2. Dos son los penaltis que falló ayer Sergio Ramos. ¿Tú has acertado la combinación o has fallado también?
Creo que todavía estoy dudando si he acertado algo, pero es posible que haya fallado. De todas formas, estoy convencido que si no, esta semana la que viene, algo acertaré.
Venga, pues la tercera va la vencida.
Estoy convencido. 7:05, 6:05 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Las cifras de contagios son malas, aunque hay varios datos que confirman que la pandemia puede estar estabilizándose. Las altas hospitalarias superan a las bajas, la ocupación de las UCI baja ligeramente y la incidencia hospitalaria se mantiene por debajo de 500 en toda España. Datos como estos, tomados con la recomendable prudencia, confirman esa posible estabilización de la pandemia, de acuerdo con las cifras que ofrecen este sábado las comunidades y ciudades autónomas. Pero el virus sigue ahí fuera y sigue causando muertes. María Gómez Prieto.
Sí, ya hay signos de estabilización del contagio, pero mucha cautela, Juan Diego, porque todavía hay 14 comunidades autónomas que siguen en una situación muy complicada. Asturias, por ejemplo, supo poner un muro de contención al COVID en marzo, en la primera ola, pero esta vez el Principado se enfrenta a la amenaza del colapso hospitalario y ya tienen 800 personas en planta y 138 en UCI, por lo que insisten en limitar la actividad social. Castilla y León también, con la mirada puesta en Burgos por el aumento de los contagios, suma 2.052 nuevos casos. Y por otro lado, Cataluña tiende a la estabilización este pasado sábado con 2.756 contagios más y 56 fallecidos, por lo que hasta el 23 de noviembre, según publica el Diario Oficial de la Generalitat, seguirá cerrada la hostelería, la cultura y los gimnasios en la comunidad catalana. En Euskadi, sin embargo, baja la positividad en las pruebas con 1.240 contagios, aunque suben los ingresos. Y en La Rioja, una buena noticia, ninguna muerte, aunque han tenido 77 contagios. En Andalucía, su presidente, Moreno Bonilla, ha pedido este sábado mucha prudencia porque los hospitales siguen presionados y suman 41 fallecidos más y más de 4.000 nuevos casos en la comunidad andaluza. Unos datos que refuerzan la necesidad de cumplir las medidas para evitar un nuevo confinamiento.
El confinamiento nacional es una realidad, pero hablamos de confinamiento perimetral, no domiciliario. O sea, nada de eso, cada uno en su casita como en la primera ola. Así está el mapa del confinamiento nacional ahora mismo. Nuria Mejía.
En todo el país hay dos tipos de confinamientos, de la comunidad entera o por municipios. Concretamente, 14 comunidades están cerradas perimetralmente, de las que se libran Extremadura, Cantabria, Canarias, Baleares y Galicia. Estas, sin embargo, tienen algunos municipios confinados, como Pontevedra, Santiago de Compostela o Arroyomolinos. Algunas comunidades esperan relajar las restricciones, como Madrid, donde 10 zonas básicas de salud saldrán de las medidas restrictivas a partir del lunes. Lo contrario ocurre en Asturias, los datos empeoran y obligan a prorrogar las medidas de fase 2 modificada 15 días más desde el día de ayer. Especialmente restringida es la actividad de Burgos, donde el alcalde ha pedido un confinamiento de sus vecinos y ha limitado los grupos a un máximo de 3 personas. Burgos ha batido récord nacional de incidencia acumulada con 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. 2.238 poblaciones españolas están confinadas perimetralmente en estos momentos. En conjunto, más del 76% de los españoles no pueden entrar ni salir de sus comunidades.
Habrá mucha o poca gente por la calle en Navidad. Cristina Pechena, especialista en econometría avanzada y experta en Big Data, nos ha actualizado la información de la que dispone y responde a la pregunta que nos estamos haciendo. Y esa pregunta, Carlos León, es muy directa. ¿Qué podemos hacer para que este año tengamos Navidad?
Según los expertos, Juan Diego, lo que tenemos que hacer es cerrar la enseñanza secundaria de forma presencial, ya que es el gran foco de contagio, y sería oportuno adoptar esta medida cuanto antes, como ha afirmado en Onda Cero la experta en Big Data, Cristina Pechena.
Creo que la forma más efectiva de tener la pandemia controlada para Navidades es la enseñanza a distancia en secundaria. Hay varios artículos publicados en las revistas científicas de mayor prestigio que demuestran un impacto positivo de hasta un 30% en solo 2 semanas del cierre de los colegios.
Nuestra experta se dedica a estudiar los datos, las cifras y las informaciones que publican los organismos oficiales. Por ello, según nuestra experta, se debe de actuar rápido.
Pero esta medida ya no puede tardar en llegar si queremos tener controlada la pandemia antes de las Navidades. Debemos avanzar en medidas que claramente den un vuelco a las curvas de contagio para poder llegar a las Navidades en unas condiciones adecuadas de control del virus.
Y ha añadido que algunas medidas adoptadas por las comunidades, como son por ejemplo la limitación de la movilidad con los cierres perimetrales, pueden llegar incluso a tener un efecto contrario al deseado, ya que se juntan más personas en lugares más reducidos.
El alcalde de Madrid adelanta en una entrevista con la agencia EFE lo que va a proponer a los madrileños para hacer en estas Navidades. José Luis Martínez Almeida anuncia particularmente lo que propondrá para la Nochevieja.
Que haya tranquilidad para niños y mayores en la ciudad de Madrid, de verdad, que los reyes los vamos a recibir esa noche mágica en esta ciudad con toda la ilusión del mundo. Y en relación con la Nochevieja, me preguntaban el otro día, no puedo decir qué va a ser de la Nochevieja, lo que sí puedo decir ya es lo que aconsejaré en ese momento, que nos quedemos en casa tomando las uvas. Si queremos que el 24 de diciembre haya reuniones de más de 6 personas, lo que tenemos que hacer hoy es poner todos los medios para que eso suceda.
Mucho cuidado con los que dan voces, porque los que hablan alto lanzan aerosoles que pueden contagiar. Margarita del Val, viróloga del CSIC, hablaba este sábado con Jaime Cantizano aquí en Onda Cero. La doctora del Val aseguraba que ventilar los lugares cerrados es necesario y explicaba cómo y cuándo hacerlo para evitar el contagio del virus. Miguel Espósito.
Aunque ahora con el frío se hace más difícil, este estudio apunta a la necesidad de ventilar los espacios. Con nuestra respiración, con la risa o al hablar, se desprenden unas gotitas que se mantienen en el aire alrededor de 2 horas. En espacios cerrados recomiendan medir el CO2 que producimos para ver el estado del aire y saber cada cuánto es necesario ventilar. Así explicaba Margarita del Val en el programa Por fin no es lunes de Onda Cero cómo evitarlo.
Con detectores sencillos, baratos de CO2 y portátiles se puede saber cuándo hay que ventilar. También, si no tienes una buena ventilación, si es un sitio interior, pueden poner purificadores de aire. Pero atención, los purificadores que filtran el aire.
Una investigación que ayudará a hacer de la hostelería un lugar más seguro. También ha hablado de la vacuna de Pfizer. Dice que el anuncio de su gran eficacia se corresponde a personas jóvenes, sanas y a síntomas moderados. Un escalón importante, pero no el definitivo. En España, el CSIC desarrolla 3 vacunas. La más avanzada empezará con sus ensayos clínicos en Navidad.
No ha esperado a Navidad la Asamblea del Consejo General de Médicos para pedir la destitución de Fernando Simón. Los 52 colegios de médicos de España se rebelan contra el director del Centro de Alertas por sus declaraciones de este jueves pasado.
Comentar que había un mal comportamiento por parte de los profesionales en general y los médicos en particular, lo consideramos una verdadera irresponsabilidad, una falta de sensibilidad y sobre todo un no reconocimiento del esfuerzo, del trabajo, de la vocación y de todo el compromiso que los miles y miles de profesionales sanitarios vienen desarrollando en pro de combatir esta pandemia.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, salía anoche en La Sexta en defensa de la figura de Fernando Simón.
Yo no voy a entrar a valorar las peticiones que ellos realizan. Sí que le puedo decir que yo conviví muy de cerca con Fernando Simón durante los tiempos en que, como autoridad delegada, junto con otros 3 ministros y el presidente del gobierno, estuvimos permanentemente, nos reuníamos cada día en Moncloa para hacer una evolución de la pandemia, y he visto una persona absolutamente dedicada, entregada, y eso es lo que yo puedo decir.
7 y 14, 6 y 14 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
La vicepresidenta Nadia Calviño anunciaba este sábado que el gobierno extenderá y facilitará la devolución de los créditos ICO. Pero no era la única vicepresidenta del Ejecutivo que hablaba este sábado. Carmen Calvo, número 2 del Gobierno, rechazaba las críticas del PP al acuerdo con Bildu para aprobar las cuentas públicas. Calvo defendía que lo que necesita España es la estabilidad que proporcionan los presupuestos. José Manuel Gabriel.
El país necesita estabilidad, gobernanza y respuestas a la pandemia y sus efectos, que solo pueden llegar mediante unos presupuestos urgentes, necesarios y de futuro. La vicepresidenta Carmen Calvo defiende que el Gobierno gobierno se ha abierto a negociar esas cuentas con todos los grupos parlamentarios y se ha encontrado con la irresponsabilidad, el trilerismo y la cerrazón del Partido Popular.
El Partido Popular, que ha llegado a acuerdos a lo largo del tiempo con Bildu y con Vox, no puede estar en una posición de irresponsabilidad tan absoluta como la que presenta. El Partido Popular no quiere que haya presupuesto. El Partido Popular, cuando pierde las elecciones y no gobierna, establece líneas de inestabilidad insoportable para un país que pasa por una crisis, como en el resto del mundo, muy grave.
Por su parte, la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha anunciado que el gobierno aprobará la extensión de los periodos de carencia de los créditos ICO en el Consejo de Ministros del próximo martes.
Creo que podamos resolver esta misma semana en el Consejo de Ministros, ampliando los plazos de los créditos, ampliando los plazos de carencia y tomando otra serie de medidas para tratar de seguir reforzando la solvencia de todo nuestro tejido productivo y, por tanto, ayudar a que estos próximos meses sigamos protegiendo esa base para tener una recuperación económica muy intensa en 2021.
Finalmente, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, rechaza que se vuelva a producir una oleada de ERTE similar a la de la primera ola de la pandemia y ha avanzado que la recuperación del empleo se mantiene durante este mes de noviembre.
El gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, presidido por la socialista María Chivite, también ha pactado sus presupuestos con Bildu. El Ejecutivo Foral justificaba este sábado el acuerdo por la necesidad de tener altura de miras en estos momentos. Onda Cero Pamplona, Jorge Tirapú.
Menos de 24 horas después de que Pedro Sánchez visitara Navarra para presentar el plan España Puede, el Ejecutivo de María Chivite sellaba su acuerdo presupuestario con EH Bildu, un acuerdo que reedita el alcanzado el pasado año con la coalición Abertzale, que es coincidente con el suscrito en los presupuestos generales del Estado y que ha sido comunicado este sábado a primera hora de la mañana vía nota de prensa. En Onda Cero, el portavoz parlamentario del Partido Socialista de Navarra, Ramón Alzorriz, se felicitaba por el acuerdo y justificaba los tiempos en que se ha alcanzado.
No son negociaciones fáciles porque no hemos tenido ninguna prisa para realizarlo. Los acuerdos se llegan cuando se llegan y se cierran cuando se cierran. No hay otras connotaciones.
Un acuerdo que recoge prioridades compartidas para hacer frente a la crisis en términos sociales, con el fortalecimiento de los servicios públicos y aumentando recursos en salud, educación, derechos sociales y en políticas de empleo. Al igual que el pasado año, Bildu va a facilitar que se aprueben con su abstención.
Pablo Casado arremete contra este acuerdo suscrito por el gobierno foral con Bildu, la formación política, a la que echa en cara haber justificado los atentados de ETA. Pero el presidente del Partido Popular critica también al gobierno de Pedro Sánchez por sacar adelante los presupuestos generales del Estado, ayudado también por Bildu. El líder del PP se pregunta algo concreto. Alejandra Carril.
Se pregunta cuál es el precio que ha pagado el Gobierno Nacional a cambio de llegar a un acuerdo en torno a los presupuestos generales del Estado. El líder de los populares ha acusado al Ejecutivo no solo de plantear cuestiones económicas equivocadas, sino de venderlas a cambio de los apoyos más inconfesables.
Con estos presupuestos, Pedro Sánchez ha cruzado una línea negra. Y la apelación que hacemos desde el Partido Popular es que al menos nos digan la verdad. Porque cuando ayer el portavoz de Bildu en el Parlamento Vasco dice que van a venir a Madrid a tumbar el régimen, no he oído al Partido Socialista decir a qué se refiere.
Unas declaraciones realizadas por Pablo Casado en la clausura del Congreso Provincial del PP en Zaragoza, celebrado de forma telemática. El presidente del Partido Popular ha calificado de indignación social el pacto con Bildu y pide a Pedro Sánchez que explique de manera clara las concesiones que han hecho posible un acuerdo para aprobar unos presupuestos que indica son antisociales.
Pera Aragonés aconseja al gobierno de Pedro Sánchez que no sea austero, o sea, que inyecte dinero a las comunidades. El presidente catalán en funciones hace estas declaraciones la misma semana en la que su gobierno ha provocado el caos entre los autónomos, según ha denunciado la oposición. Onda Cero Barcelona, Robert Calvo.
El gobierno de la Generalitat tiene a los autónomos en pie de guerra por las ayudas que ha ofrecido esta misma semana a través de una página web que colapsó minutos después de ponerse en marcha. Ofreció ayudas de 2.000 euros a 10.000 trabajadores autónomos. Les llegaron 400.000 peticiones. Mientras las consejerías de políticas digitales y de trabajo se van pasando la patata caliente de la culpa durante toda la semana, el vicepresidente con funciones de presidente, Pere Aragonès, ha defendido esas ayudas diciendo que al menos ellos sí que echan un cable a los trabajadores, no como hace, dice, el gobierno de Pedro Sánchez. Le pide al Ejecutivo Central que ahora no piense en recortes.
Cal precisament, doncs, fer el contrari del que es va fer la crisi.
Es necesario hacer lo contrario de lo que se hizo en la crisis de 2008. No hay que recortar. recortar. Hay que invertir, hay que inyectar dinero, todo el que sea posible, aunque este año y el que viene se superen todos los índices de déficit y de deuda.
Tots aquells índexs de déficit o de deuta.
Ciudadanos considera paupérrimas las ayudas del gobierno y por eso el líder de la oposición en Cataluña, Carlos Carrizosa, anuncia que negociarán con el Ejecutivo de la Moncloa un paquete de ayudas por valor de 1.500 millones para esta comunidad.
20 millones de la Generalitat los ofrecen por su web y se le cae. Nosotros, una solución de verdad, 1.500 millones, que no son 20 a repartir entre el primero que llegue por la web, me parece que una cosa es una burla y la otra es una verdadera ayuda.
Carrizosa denuncia que el gobierno no quiere negociar nada con la oposición ni tampoco con los diferentes sectores de la economía.
7:20, 6:20 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Las muertes que provoca el alcohol son millonarias. En este Día Mundial sin Alcohol, que hoy se conmemora, damos a conocer un dato que habla por sí solo. El alcohol provoca varios millones de fallecimientos en el mundo cada año. María Gómez Prieto.
Más de 3 millones de muertes al año en el mundo son causadas por el alcohol, según la OMS. Una sustancia normalizada en nuestra sociedad y que tiene graves consecuencias. 7 de cada 10 personas en España han bebido alcohol en el último mes y en el caso de los jóvenes cada vez empiezan antes y 6 de cada 10 reconoce haber bebido alcohol en los últimos 30 días. Pero podemos hacer algo para luchar contra esta adicción. Lo primero, no banalizar ni infravalorar sus efectos. Nos lo ha contado Eulalia Alemani, la directora técnica de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
No minimicemos la primera borrachera, no alentemos los chistes de borrachos, no banalicemos. Estemos atentos a la moralina simplificadora o al doble mensaje.
El alcohol es responsable de otras muchas muertes, como por ejemplo los accidentes de tráfico, ya que el 50% son provocados bajo los efectos del alcohol, y también de otras graves situaciones.
Hablamos de retrasos en el desarrollo, enfermedades crónicas, accidentes cardiovasculares, síndrome alcohólico fetal, pero también graves consecuencias sociales, accidentes de tráfico y domésticos, violencia, absentismo laboral y escolar.
Aprovechemos este Día Mundial sin Alcohol para concienciarnos de sus perjuicios y fomentar la responsabilidad.
Mañana lunes comienza la gran recogida de alimentos en nuestro país, que va a extenderse hasta el sábado próximo. La crisis provocada por la pandemia hace que la gran recogida sea especialmente importante este año. ¿Hay alguna peculiaridad este año, Alfonso de Castañeda?
Pues decimos adiós a los grandes cestos de alimentos a las puertas de los supermercados para hacer donativos. Así lo explica en Noticias Fin de Semana de Onda Cero Ángel Franco, portavoz de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
Este año, con la pandemia y la situación en la que nos encontramos, pues no podemos, por razones sanitarias, realizar la clásica y hemos pasado a una gran recogida virtual que consiste en eso, en añadir una cantidad de dinero al ticket de compra o bien online a través de las páginas web de todos los bancos y de la Federación, que es www.granrecogidadealimentos.org.
El objetivo para esta ocasión es alcanzar los 20 millones de euros que posteriormente se transformarán en alimentos para todos los necesitados de cara al invierno, unas cifras que superan con creces las del año anterior y es que confían en atender al menos a 1.800.000 personas. Para ayudar tendremos desde este lunes y hasta el próximo sábado e incluso domingo en los sitios donde los comercios estén abiertos o si no a través de la página web granrecogidadealimentos.org hasta el próximo 6 de diciembre.
Ya nos espera Javier Urra. Con él enseguida vamos a verificar que todo en esta vida tiene una explicación psicológica.
Hola, soy Cristina Villanueva y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
7 y 24, 6 y 24 en Canarias. Es la hora del minuto psicológico. Javier Urra nos explica en un minuto qué es la aporofobia.
miedo, aversión, rechazo a pobres, a mendigos. El 47% de quienes viven en la calle han sido víctimas de delitos de odio, un 28% protagonizadas por jóvenes. Hay mucha indiferencia a la violencia física y, desde luego, rasgos de perversidad. El caldo de cultivo es la deshumanización, la intolerancia, la falta de compasión. Se aprecia un cierto sesgo ideológico. Quien es mendigo es vago. Y prejuicios, además de incomodidad por tener gente pobre en la proximidad. Se criminaliza. Esta es una sociedad que busca la invisibilidad de las víctimas. Convivimos con una marcada violencia estructural. El Código Penal creo que debiera agravar la violencia contra estas víctimas. El desconocimiento de la otredad conlleva falta de compasión hacia el arruinado por extrema falta de medios. Ante los indigentes hay quien denota mezquindad, cuando no una personalidad miserable, hartos de los pedigüeños que son una insufrible plaga social. Lo cierto es que la crisis ha generado un nuevo tipo de indigente, el parado de larga duración que lo ha perdido todo. La mendicidad genera inseguridad, pena, incomodidad, desdén, amargura. Cuando damos limosna, podemos hacerlo por nosotros mismos, porque nos hace sentirnos buenos, superiores. Cuando les ignoramos y no les damos, rehuimos el instante en que la conciencia se agita. Se atribuye a Nietzsche la terrible frase de: hay que suprimir a los mendigos. Nos enoja darles y nos enoja no darles.
¿Sabes que Tecnoticias Fin de Semana es un estilo de vida? ¿Sabes que, como te va a confirmar ahora mismo Mamen, puedes escuchar Onda Cero en cualquier lugar del mundo, all over the world?
Ay, cuánto tiempo sin escucharte esa frase, Juan Diego. Allá donde estés, cuando te apetezca, cuando quieras. En el momento que tú quieras, te pones tus auriculares, que no casquitos, Juan Diego, te pones los auriculares.
Muy bien.
Tecleas www.ondacero.es en el ordenador. Oye, que nos escuchas en directo, así inmediatamente, el programa que está en ese momento. También te da la opción de decir no, porque me quiero ir directamente a la carta.
A la carta, perfecto. Muy
sí,
bien,
ahí
bien.
Buscas el programa que más que te interese.
Claro, claro.
Por ejemplo,
claro.
A ver, dime uno.
Hombre, por ejemplo, más de uno. Por ejemplo, quiero escuchar
está,
más de uno.
Dime otro.
Por ejemplo, quiero
incluso
escuchar
por secciones, ¿eh?
¿También?
Sí, puedes escuchar las 6 horas y media o por trocitos.
Bueno, lo escucharé.
O el monólogo, por ejemplo.
El monólogo de Carlos, claro. Por ejemplo, el transistor.
También.
A José Rara también. Bueno.
Si es que no me pillas, Juan Diego.
Julián La Onda, no sé, Gelo. Es decir, todo, cualquier
todo,
programa.
Todo, incluso los de verano también están.
A Juanra, La Brújula, también lo quiero
también,
escuchar. Bueno,
sí.
Madre mía, es que no me. Vamos, todo, todo. Además, en las, también en el smartphone, en la app, ¿verdad?
Sí, incluso en la app también. Incluso en el ordenador, en la app, que se llama Onda Cero, nuestra app, que es sí. gratuita y que te la tienes que descargar y actualizarla cada vez que te lo pidamos. Puedes escuchar el programa, por ejemplo, del 7 de julio del año 2019.
San Fermín. Yo sé, no sé en qué cayó, pero desde luego era San Fermín. Una red social con la que puedes interactuar es Facebook.
Sí, ahí estamos en www.facebook.com. En el buscador lo que tienes que poner es Noticias Fin de Semana Onda Cero. Aparecemos inmediatamente, tú te encuentras a Juan Diego, cliqueas y a partir de ese momento te tienes que hacer amigo nuestro.
Sí, sí, por favor, por favor. Sí.
Podríamos tenerlo abierto, ¿no?
Sí, claro, si es que somos ya más de 6.300 amigos, esto es una barbaridad.
O sea, hay que tenerlo abierto y hacerse amigo.
Sí, claro, está abierto y tú pides amistad y te aceptamos.
Ya,
porque somos
siglos
muy amables.
Después no sabía yo esto. Bueno, pues nada, te haces amigo nuestro de Facebook y nos comentas lo que te apetezca.
Muy bien.
Todo lo que quieras.
Todo lo que quieras también a través de otra red social, la del pajarito, Twitter.
Sí, ahí somos @noticiasfds.
Te voy a sorprender con esta pregunta. Why, reason?
Pues porque somos Noticias Fin de Semana.
Te he dejado sola.
Sí, totalmente.
Te he dejado sola.
Muy mal.
Te he abandonado cual colilla.
¿Sí?
A ver, why, reason? Porque
lo
somos,
repito, somos Noticias Fin de Semana.
Yo lo hacía para que el público comprobara que tu voz sigue siendo tan melodiosa como
claro,
siempre, Mari Carmen.
Siempre,
hay
sí.
que ver. Anda, cuéntale a los oyentes si tenemos también cuenta en Insta, en Instagram.
Sí, ahí es donde colgamos las fotografías. Ahí somos guerrero-juandi.
Y tenemos también nuestra lista de canciones, nuestra playlist en Spotify, con toda la música que suena aquí en Noticias Fin de Semana. ¿Cómo se llama este
claro,
invento, Mamen?
Te tienes que descargar Spotify. Y una vez que te has descargado, pues tienes que buscar Noticias FDS, Juan Diego, pones canciones 20-21.
Esta película de la que vamos a hablar ahora es considerada un prodigio de realización. El director del filme está considerado por muchos críticos como uno de los mejores de la historia y esta película está considerada como una de las mejores de la carrera de este director. La definición recurrente del filme es obra maestra, así que no parece que sea necesario esperar más para escuchar cómo Mamen Rodríguez Astre nos desvela todo lo que no sabíamos de La ventana indiscreta.
2 meses tardaron 50 hombres en construir el decorado, un único escenario compuesto por un edificio de 12 metros de alto, 30 de ancho y 60 de largo, 31 apartamentos, una decena completamente habitados, con luz e incluso agua.
¿Te acuerdas de la señorita Torso, la bailarina de ballet? Es como la reina de las abejas, tiene dónde escoger.
Miss Torso vivió en su apartamento durante el mes de rodaje.
El estado de Nueva York condena 6 meses de trabajos forzados a los mirones.
Hola, Estela.
Y no hay ventanas en la cárcel. ¿Sabe que en otra época le sacaban los ojos con un hierro candente? Nos hemos convertido en una raza de mirones.
Y Hitchcock rodaba desde la habitación de James Stewart. Nunca se movió de ahí. Los actores llevaban auriculares color carné y por ahí recibían las instrucciones. También se colocaron altavoces y micrófonos en todos los apartamentos.
¿Inteligente? Nada ha causado más problemas a la raza humana que la inteligencia.
Y eso que solo decía Corten, según la actriz que hizo de asistenta, nunca decía si le gustaba cómo interpretaban la escena. Eso sí, si le disgustaba, cambiaba la expresión. Parecía que fuera a vomitar.
En todo el patio solo una persona no se ha asomado a la ventana. Mira.
¿Por qué querría Thorwald matar a ese perrito? Tal vez sabía demasiado.
La cámara nunca abandonó el apartamento. Solo hace 2 excepciones, en la muerte del perro y en el desenlace.
Cuéntame todo desde el principio, oye. Dime todo lo que has visto. ¿Y lo que crees que significa?
El personaje de Grace Kelly no existía en el primer guión, por cierto. Es la única vez en la que la vemos fumando.
¿Es la que nunca lleva el mismo vestido 2 veces?
Solo porque forma parte de su trabajo. Directamente importado de París. ¿Crees que se venderá?
Bueno, eso depende. Si tenemos en cuenta los gastos de avión, impuestos, aduanas, posibles márgenes comerciales...
Es una ganga. $1,100.
¿1,100?
A pesar del desfile de moda, su papel no es para nada decorativo. Primero, porque es una historia de amor. Y segundo, porque gracias a ella se mueve toda la aventura.
¿De dónde viene esa música tan maravillosa?
Es un compositor que ha alquilado un estudio ahí enfrente.
Fascinante. Parece como si nos lo dedicara a nosotros.
Carece de banda sonora. La música se escucha en los títulos de crédito iniciales y en los finales. Las canciones que se oyen son las que se escuchan en el vecindario.
7:33, 6:33 en Canarias. Enseguida llega nuestra revista de prensa.
Hola, soy Sabino Méndez y soy un absoluto fan de las selecciones musicales que hace Juan Diego Guerrero. Por eso escucho siempre sus noticias del fin de semana en Onda Cero.
Yo ya he firmado para conseguir que el 2% del PIB se invierta en ciencia. Ahora te toca a ti.
Muchos también lo han hecho y gracias a ellos estamos muy cerca de conseguir el 1,000,000 de firmas. ¿Nos ayudas a conseguirlo?
Únete en constantesyvitales.com.
Compromiso a Tres Media. Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Sí, 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 la revista de prensa ya está aquí. Vamos. Vamos con los titulares del diario La Razón, Mamen.
Que mira, que lleva en portada a Paz Prieto, Juan Diego, que es una de los 7 hijos del teniente coronel José Luis Prieto García, asesinado en Pamplona en el año 81 cuando salía de misa con su mujer. La Razón recoge hoy el testimonio de los que piden justicia y se pregunta, Paz, ¿y si un diputado de Bildu apretó el gatillo? Las víctimas creen que el gobierno legitima a los terroristas pese a los cientos de casos sin resolver. Pero hay más asuntos. Hoy en este periódico, en La Razón, Sánchez asume el plan Iglesias para blindar su poder. Los acuerdos con los abertzales y Esquerra son parte de la hoja de ruta de Podemos para dar estabilidad a la legislatura a cambio de un nuevo régimen en España. La entrevista del domingo a Francisco Franco Martínez Bordiú, nieto de Francisco Franco, que dice que la del Pazo es una sentencia política, lo que hay dentro es nuestro. Y nunca agredimos a la Guardia Civil en casa de Pablo Iglesias. También entrevistan a las dos jóvenes que han sido condenadas. Y Biden rescata a los veteranos del expresidente.
En el diario ABC, los presos de ETA acercados por Sánchez suman casi 90 asesinatos. Y ofrece varios testimonios el de Alicia Muñoz Araujo, que dice: yo no les voy a perdonar, tienen que cumplir las penas. El de Ana Isabel Díaz, que dice: mi vida ha sido lo que quiso ETA, no la que había soñado. O el de Charo Cadarso, que dice: yo no me fui del País Vasco, me echaron. Las empresas del IBEX pugnan por los 140.000 millones en ayudas de la Unión Europea. Cataluña aplica postulados de la ley CELA desde los 80. El pacto del PSOE con Bildu en Navarra refuerza la mayoría de Sánchez en Madrid, y una investigación acredita el fraude electoral que llevó a Alfonso XIII al exilio en 1931.
Mira, las entrevistas que lleva hoy La Vanguardia en portada. Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos, que dice: vamos a ver si en el gobierno manda Iglesias o el PSOE moderado. Y también a Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, que dice que el Estado venció a ETA y ahora aplica la ley penitenciaria. La foto de portada es para, fíjate qué titular, grandes obras de nuevo amenazadas. La pandemia puede eternizar proyectos ya retrasados. Los expertos que discrepan sobre la obligatoriedad de la vacuna de la COVID, y miles de seguidores de Trump se manifestaron en Washington para reclamar que siga.
Son menos 24. El País: la mitad de los españoles ha perdido ingresos por el virus, según una encuesta sobre el impacto y la gestión de la pandemia que publica este diario. La mayoría se muestra a favor de otro confinamiento si es necesario, de acuerdo con este sondeo del periódico El País. Ministro de Transportes José Luis Ábalos dice en una entrevista: Bildu ha tenido más sentido de la responsabilidad que el PP con los presupuestos. ¿Por qué votaron y volvieron a votar a Trump? Y prefiero cerrar antes de ahogarme. 1 millón de autónomos se encuentran al borde del precipicio por la pandemia.
El periódico de Cataluña entrevista hoy, mira, Juan Diego, a Josep Sánchez Llibre, el presidente de Foment del Treball. Dice que hay que inyectar 50.000 millones directos a las empresas, pero no es la única entrevista, también lleva dos, como La Vanguardia. Este, en este caso, es a Miquel Samper, que es el conseller de Interior, que dice que la decisión de restituir a Trapero ha sido mía. Mira, el 60% de las mujeres jóvenes ha sufrido ciberacoso. El confinamiento dispara los datos entre los adolescentes, pero el titular principal y la foto de portada es para la vacuna. El día después de la vacuna, el mundo se prepara para dar los primeros pasos hacia la erradicación de la pandemia con nuevas normas y estímulos económicos.
Y en el diario El Mundo, el gobierno de coalición en su semana más convulsa, el PSOE. La clave es salvar los presupuestos. Los varones no están a la altura. Podemos. Hay que quitar el estigma a Bildu y habrá 10 años de gobiernos de izquierda. Así recosió Iglesias a Frankenstein, su misión al separatismo, Bildu, y palos a Ciudadanos. También en El Mundo, los colegios de médicos exigen el cese de Fernando Simón y la intervención de Podemos en América Latina, dice el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, me crea mucha preocupación. Y colorín colorado, María del Carmen, ¿qué más has encontrado este domingo?
Pues vamos por las vacunas, ¿no? Que hoy viene como mucha inquietud en los periódicos sobre las vacunas. Según una encuesta hoy del periódico El País, solo el 24% se vacunaría lo antes posible contra la COVID. 4 de cada 10 españoles cree que hay una conspiración detrás de los fármacos que podrían inmunizar a la población. Es como estar dentro de una película.
Es también curioso, sí, porque sí. Suponemos que si una vacuna ha recibido los preceptivos permisos de las autoridades sanitarias, esto debería tranquilizarnos, pero bueno, veo que no cunde ese ejemplo.
Mira, una pregunta que hacen hoy en este periódico: ¿es un virus creado en un laboratorio? La mayoría de la gente que contesta la encuesta cree que sí. ¿Hay una conspiración detrás de las vacunas? Aquí creen que no, pero esto está mucho más ajustado.
Ya.
No es tan peligrosa, es como una gripe. Aquí esto no, esto la esto mayoría de la gente
no cuela.
Y las redes 5G propagan la COVID.
Bueno, pues parece que efectivamente estamos viviendo un...
Es como estar dentro de una película.
Una película, en fin, no voy a decir de terror, pero bueno, sí, ¿por qué negarlo? De miedo. Bueno,
¿Cuánto crees que va a durar la pandemia, Juan Diego? Vale. La mayoría de la gente cree que más de 2 años.
¿Más de 2 años?
No llevamos ni uno, aquí en España.
Es cierto, porque parece que ha pasado una eternidad y no llevamos ni siquiera un año.
No, fue en enero cuando vino aquel alemán a Canarias, ¿te acuerdas?
Claro, empezó ahí el primer indicio y luego fue el 13 de marzo cuando el presidente anunció que acababa de hablar con el rey y que al día siguiente se reunía el Consejo de Ministros de forma extraordinaria, si me apuras. Bueno.
Bueno, pues más cosas que te puedo contar. Por ejemplo, Juan Diego.
For example.
¿Por qué estar en el poder le sienta peor a unos presidentes que a otros? ¿Te lo has preguntado?
Bueno, viéndoles en cuanto a cómo cambian en su aspecto externo, supongo que hay coincidencias, pero interiormente a lo mejor hay diferencias. Pero seguro tú nos vas a iluminar con tus palabras.
Bueno, pues nos ponen la foto de Barack Obama, que aparece con el pelo negro y cuando se fue de la casa blanca, el pelo era igual de blanco que la casa.
Cierto,
y a Donald Trump le ha pasado lo mismo, porque el otro día le vimos, después de muchos días pues que ha estado jugando al golf, oye, que se le olvidó teñirse.
Exacto, es que cuando se te olvida el tinte.
El rubio pollito.
claro. Hay que ver el presupuesto que tiene la Casa Blanca ahora mismo en peluquería, y lo contaba el otro día Agustín Alcalá, claro, es que es importantísimo, claro.
Y luego te pone, por ejemplo, bueno, ¿te recuerdas que te lavaban la ropa si
es
eras
verdad.
Invitado?
Sí. Lo contaste,
a
sí.
A lo mejor también te tenían el pelo,
lo
¿no?
contaste, que Netanyahu dejó caer ahí unos trapitos por si colaba.
Pero
y luego dijo que no era eso, que era simplemente que, hombre, como estaba allí, pues oye, se lo habían ofrecido.
Pero ya hablamos que el pelo no está blanco, el pelo es salpimentado.
Salpimentado, sí, el pelo es salpimentado, es verdad.
Por ejemplo, si tú te dejaras el pelo, ¿cómo lo tendrías?
Salpimentado, claro.
Sí,
salpimentado.
¿Tú crees?
Sí,
no sé.
Bueno, la barba la tengo salpimentada, por ejemplo,
sí.
¿No?
Estás a la moda.
Sí.
Bueno, pero los españoles son los que mejor han sabido gestionar, Juan Diego, su llegada al poder. Por ejemplo, ¿cómo combinan la ansiedad? ¿Qué hacen para no tener ansiedad? Pedro Sánchez, por ejemplo, running. Sí, se pasa el día corriendo. Bueno, el día no, pero bueno. Que vamos, que tiene sus gracias a sus sesiones.
El tiempo que le deja libre sus ocupaciones, ¿no?
Sí.
Has querido decir, ¿no?
Sí. Ya. Dice que sí, que se le nota que tiene las arrugas más pronunciadas y que también tiene el pelo salpimentado más de lo normal,
sí,
¿sabes?
Pero que se pasa el día corriendo.
Pero que gracias a sus sesiones de running, pues consigue ahí tener la ansiedad controlada. Otro que la tenía también muy controlada era Aznar.
Aznar.
Este tenía a Bernardino Lombao.
Es verdad, lo recuerdo, que era su entrenador personal.
Oye, pues
¿no?
consiguió cincelar su six-pack perfecto a base de correr, Juan Diego, partidos de pádel y machacarse con sesiones. ¿Te acuerdas lo que decía Aznar? Que
sí,
hacía
sí.
2.000 abdominales al día.
Pues también hay que echarle tiempo para tener esa tabletita de chocolate, ¿eh?
Sí.
Madre
Oye,
mía.
Depende de la música que te pongas.
Sí, sí, ya, ¿no? ya. Pero vamos, que hay que echarle un rato, ¿eh?
Si te pones a un triste,
hombre, claro.
pues claro, ahí vas más lento.
Sí, sí.
Bueno, por ejemplo.
Conclusión, Aznar no escuchaba baladas. O escuchaba rock.
Y luego tenemos a Vladimir Putin.
Hombre.
Este es el que mejor lo gestiona de todos.
Sí, 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 sin duda.
Este hace sesiones de gimnasia todos los días. Aparte, practica artes marciales, esquí, buceo, senderismo y monta a caballo. ¿No le vimos en parapente o en ala delta?
Hombre, vamos,
que también lo
y también surgiendo en las profundidades de un lago, que parecía...
y James Bond, ¿es verdad?
Claro. Sí, probablemente bueno. los tres ejemplos que has puesto es el único al que menos seguramente le preguntarán de dónde saca el tiempo, más que nada por la posible reacción que puede tener.
Oye, hoy en 2 periódicos hablan de Alfonso XIII, Juan Diego.
Pues venga, aprovecha, que te faltan 2 minutos todavía.
¿Qué era aquello que decía Paquirrín, te acuerdas, una vez que se cepillaba? ¿Cómo era?
Lo que podía.
Pues
supongo
mismo.
Que se refería a la chaqueta, al abrigo.
Pues algo parecido debía hacer Alfonso XIII. Mira, las lecciones de historia que nos da Zabala en La Razón los domingos.
Los versos concretos de aquel poema creo que eran "me cepillo todo lo que puedo". Supongo se refería a su abrigo.
Bueno, pues las amantes del rey Alfonso XIII, los escarceos, eran bien conocidos por su consorte Victoria Eugenia, que le debía costar un montón a Victoria Eugenia ciertas cosas, que poco pudo hacer más que pedir ayuda divina.
Sí.
Decía Victoria Eugenia, solo Dios puede castigarle.
Claro.
Ya, bueno, pues eso. Si quieres conocer la vida amorosa de Alfonso XIII aquí en España, porque luego se exilió y no sabemos en Italia.
Aquí lo que sabemos es que los techos eran altos en casa, por si acaso.
Y las películas porno que veía y esas cosas.
Y la queratina abundaba.
Y las que pagaba con el dinero de todos. Bueno, más cosas. también de Alfonso XIII. Un libro acredita, según publica hoy el ABC, el fraude en los comicios que provocaron el exilio de Alfonso XIII. Una investigación reconstruye 89 años después el escrutinio completo de Sevilla.
Caramba, te das cuenta.
Esta es la polémica de la...
Si le llega a pillar Trump en estos tiempos, si hubiera conocido Trump, tipo, le hubiera dado un vuelco.
Oye, pues le podemos decir a Julio Ponce Alberca, del Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, que también puede echar un ojillo al escrutinio allí. Bueno, pues ha sido una exhaustiva investigación. Dice que en Sevilla arrasaron los monárquicos, que obtuvieron 966 concejales frente a los 329 republicanos. Pero que cuando los monárquicos ya quisieron reaccionar, Juan Diego, pues ya era demasiado,
demasiado tarde, como ahora, que ya te faltan 20 segundos para acabar la revista.
Pues voy a contar dos cosas muy rápidas. Vale. Una, el tabernero que ha pintado con 50 litros de sangre el Palau de la Generalitat, Juan Diego, es hijo de carniceros, compró sangre y la lanzó para mostrar que la hostelería se desangra. Regenta una taberna gallega en la que estos días le pintaron ñordo. ¿Sabes lo que es?
Madre mía.
Es una, en jerga xenófoba, indepe, es español. Y también le dijeron, vete a tu país, pese a que Jesús es de Barcelona. Explotó al oír que dos hosteleros se habían suicidado. Dice él, se disculpa diciendo que la sangre se va con agua.
Bien.
Y luego pues el homenaje al chavalito del TikTok de Miquel es alargada. El chaval este que apareció con falda en el colegio,
sí,
y le mandaron a su casa como joven adolescente vasco humillado por ir con falda a su colegio, han provocado un movimiento de solidaridad que recorre el país a través de vídeos de apoyo en TikTok. Y, pues nada, que hay que ayudar al chaval y los chicos deberíais por lo menos un día poneros falda por todo lo que este chaval está.
Tienes toda la razón. Hay que respetar más a los demás y meterte menos con los demás. Que cada uno se meta en sus cosas. Y sí, tienes toda la razón.
Tenemos que mirarnos más nuestro ombligo y dejar de mirar el de los demás.
Sí, señora. Has estado francamente bien hasta el final. Ahora ya vamos a tomar las olitas. Porque estás escuchando el programa de radio que tiene presentes a los dos archipiélagos cada semana. Aquí, siempre, nunca los olvidamos. Gustavo de Dios, desde Onda Cero Canarias, y Elka Dimitrova, que es quien empieza hoy este Aislados, desde Onda Cero Mallorca.
Vaya semanita de noticias que hemos tenido entre vacunas, PCRs y aquí la reapertura en diciembre de uno de los templos de la cultura, el Auditorium de Palma, tras 8 meses de ausencia por la pandemia. Vamos a ver si somos capaces de disfrutar de la Navidad con las calles iluminadas, aunque sin encendido oficial y con previsión de que los Reyes Magos lleguen el año nuevo entre grandes restricciones. Por ejemplo, en Mahón, sus majestades de Oriente desfilarán en vehículos descapotables que observaremos desde el balcón de casa. Y en Palma, la cabalgata podremos seguirla en televisión. Así que con la esperanza de que esta nueva normalidad sea cada vez más normal, solo podemos pedirle al gobierno de España que haga caso a Baleares y también ponga controles serios de pasajeros en puertos y aeropuertos. Y si no nos toma en consideración, cosa que suele pasar, que escuche a los hermanos de Canarias, a los que suele hacer algo más de caso Madrid. Porque lo que queremos, tanto Govern Balear como el grueso del sector privado aquí, son controles sanitarios con pruebas diagnósticas a todos los pasajeros, incluidos los nacionales que llegan a nuestras islas. Por su bien y por el nuestro, Baleares es un destino seguro y quiere seguir siéndolo para poder invitarles, por ejemplo, en Navidad.
Esta semana tenemos de todo ya en Canarias. Tenemos los PCR en origen, tenemos los PCR en destino, tenemos las mascarillas con 0% de impuestos porque aquí no hay IVA y lo que tenemos, algo llamado IGIC, se lo han cargado. No hay confinamientos, no hay toque de queda, el sol luce en el cielo, el mañana será próspero y esta semana hemos tenido un crucero. Y la vida sigue. Ya solo queda que vengan los guiris. ¿Dónde están los guiris? Ah, bueno, no les dejan salir de su país, pero bueno, mientras tanto, aquí estamos viéndolas venir. Esta semana hemos conocido que a la cesta de la compra más cara, a la tasa de paro más alta, al fracaso escolar más terrible, ya que más de la mitad de los niños tienen obesidad incipiente, añadimos que la tormenta tropical Teta, que se pronuncia Z, igual nos deja vientos fuertes y altas temperaturas. Nos falta acabar el año ya con una erupción volcánica, no sé, por ejemplo del Teide, en plan Dante's Peak, aquella bonita película de los 90 en la que un volcán se llevaba por delante todo un pueblo norteamericano de esos en los que nunca pasa nada, y deja callarme, a ver si...
O 8 menos 12, 7 menos 12 en Canarias y llegados a este punto. Aquí están las noticias del deporte con Miguel Ángel Cordero. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. La selección española empató ayer a 1 en la Liga de las Naciones ante Suiza. Los de Luis Enrique jugaron gran parte del encuentro con el marcador en contra hasta que en el minuto 89 Gerard Moreno hizo el empate. Un partido que pudo haber acabado en victoria de no ser por los dos penaltis que falló Sergio Ramos. Luis Enrique fue tajante al respecto.
Yo creo que los números de Sergio están lanzando penaltis están al alcance solo de los elegidos. Sería muy injusto ponerse a valorar por qué ha tirado uno, dos o tres. Es más, si hubiera habido otro penalti, lo hubiera tirado él. Tres. Y si hubiera un cuarto, aunque hubiera fallado el tercero, también lo hubiera tirado él. No se puede uno subir solo al carro cuando marca 25 seguidos. Cuando falle dos, criticarlo. Es que sería ya de broma. Entonces, hay una lista de tiradores en la que ponemos a los jugadores que los tienen que tirar y el primero era Sergio Ramos. Pues tiraría todos los penaltis que hubieran en el partido.
En tenis hoy comienza la Copa de Maestros de Londres, título que nunca ha ganado Rafa Nadal hasta el momento. Se estrena ante el ruso Rublev a las 9. Palabras del mallorquín.
Estamos en situaciones completamente nuevas para todos. Yo solo juego un torneo en indoor, otros han jugado más. La preparación está siendo lo mejor posible y hay que ver. Creo que el partido contra Rublev va a ser un partido clave para el devenir del torneo y voy a hacer lo posible para llegar bien preparado.
Volviendo al fútbol, en segunda división, 5 partidos de la duodécima jornada. A las 2, Leganés Alcorcón, a las 4 y cuarto, Ponferradina Málaga, a las 6 y media, Castellón Cartagena y Logroñés Sabadell, y a las 10, Las Palmas Tenerife. Ayer, el Fuenlabrada empató a 1 con el Español, el Almería superó al Mirandés con 2-1, Girona ganó ante el Mallorca por 0-1 y el Lugo venció 1-0 al Albacete. En la Liga ACB se cierra la jornada 11 con 5 partidos. A las 12 y media, Baskonia Obradoiro y Unicaja Guipúzcoa. A las 5, San Pablo Burgos Estudiantes. A las 6 y media, Iberostar Tenerife Gran Canaria. Y a las 8, Bilbao Basket UCAM Murcia. Ayer se jugaron 2 partidos. Fuenlabrada 82, Zaragoza 81 y Barcelona 82, Real Betis 53. En Fórmula 1, a las 11 y 10 empieza el Gran Premio de Turquía. Ayer, Lance Stroll dio la sorpresa logrando la primera pole de su carrera en un circuito en muy malas condiciones debido a la lluvia. Verstappen sale segundo y Pérez tercero. Carlos Sainz no consiguió pasar de la Q2 y acabó decimotercero, aunque saldrá decimoquinto debido a una sanción por molestar a Pérez cuando estaba en vuelta rápida. El madrileño analizó la sesión al acabar.
Con el setup estamos preparados para mañana. Ya vimos desde la rueda dura que nos costaba mucho calentar los neumáticos este fin de semana, no está costando más que casi a ningún otro equipo, así que esperábamos que lluvia fuese complicado por este tema, ¿no? Así que medio que nos esperábamos un poco este resultado tan negativo después de lo visto en los libres 3 y ahora hay que esperar a mañana a ver si está seco y por lo menos podemos remontar un poco.
Hamilton partirá sexto para buscar su séptimo título mundial y a las 2 arranca el Gran Premio de la Comunidad Valenciana en MotoGP. Morbidelli logró la pole, quinto es Pol Espargaró, seguido de Viñales y Joan Mir, que saldrá duodécimo, puede ganar su primer título mundial en la categoría reina si logra subirse al podium. En Moto2, pole para Manzi, seguido de Héctor Garzo, y en Moto3, Binder primero, Raúl Fernández tercero, y el líder de la categoría, Albert Arenas, saldrá sexto.
8 menos 7, 7 menos 7 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Carmen Sabido y Mamen Rodríguez Astre.
Ofensiva mediática del gobierno y del PSOE para defender el apoyo de Bildu a los presupuestos. Consideran que es normalidad democrática.
Además, la vicepresidenta Carmen Calvo acusa al Partido Popular de no querer que haya presupuestos y de crear una inestabilidad insoportable en tiempos de crisis.
Pablo Casado califica de indignidad moral los pactos y acusa a Sánchez de cruzar una línea negra.
El PP exige al gobierno que rompa con Bildu porque los que han matado a 850 personas no pueden ser socios del Ejecutivo. Casado augura que los presupuestos llevarán al país a la depresión.
El Partido Popular exige explicaciones al ministro del Interior por el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco.
El ministro Grande Marlaska asegura que cumple la ley penitenciaria y el acercamiento de los presos no es una moneda de cambio con los presupuestos.
María Chivite pacta con Bildu los presupuestos de Navarra por segundo año consecutivo.
Bildu exige crear una oficina anticorrupción y equiparar las pensiones más bajas al salario mínimo. Este acuerdo refuerza la mayoría de Sánchez en el Congreso.
El gobierno dará más tiempo para devolver los créditos ICO y evitar que las empresas se vean abocadas al cierre.
La vicepresidenta Nadia Calviño ha anunciado que el martes el Consejo de Ministros aprobará nuevas medidas de apoyo al sector del turismo y el comercio.
Los colegios de médicos piden el cese del director de alertas, Fernando Simón.
También piden al gobierno un giro radical en la gestión de la pandemia y que nombre un comité de expertos independientes. De esta petición de dimisión se ha desmarcado el Colegio de Cataluña.
Tensión en las calles de Washington entre seguidores y detractores de Trump después de una manifestación de apoyo al presidente.
Tras la manifestación se han registrado altercados que dejan el balance de 10 detenidos y una persona herida. Trump aparecía por sorpresa en la manifestación y desde el coche ha saludado a los simpatizantes.
El Frente Polisario da por roto el alto el fuego con Marruecos, alcanzado en el año 91, y decreta el estado de guerra.
En las últimas horas el Frente Polisario ha confirmado 2 ataques a posiciones marroquíes en el paso fronterizo de Guerguerat, causando bajas mortales. El gobierno de Rabat guarda silencio.
España se complica su pase a la final en la Liga de Naciones al no lograr pasar del empate a 1 ante Suiza.
Hoy, Gran Premio de Motociclismo de Valencia. Joan Mir puede proclamarse campeón del Mundial, aunque saldrá decimosegundo. Y en tenis, Rafa Nadal debuta en la Copa de Maestros de Londres ante el ruso Rublev.
Y el día nos trae lluvias fuertes en Galicia y en La Palma. Los cielos estarán nubosos en el Cantábrico y en el centro de la península, donde se registrarán chubascos. Solo en el área del Mediterráneo y ascienden ligeramente las temperaturas diurnas. La máxima en La Palma, 30 grados.
Esto es América, y este es Agustín Alcalá.
Es muy probable que casi ningún norteamericano conozca a María Isabel y su tema aerovisivo Antes muerta que sencilla, y que no sepan que la niña artista canta presumida eso de "y es la verdad porque somos así, nos gusta ir a la moda, que nos gusta presumir, ¿qué más nos da que digas tú de mí? De Londres, de Milán, de San Francisco o de París". Si a esta última estrofa se le cambia por "The Little Rock, de Des Moines, de Sioux City o de Omaha", estaríamos recorriendo el mapa de donde viven los estadounidenses que antes de muertos prefieren no ponerse una mascarilla. Así de sencillo. A pesar de que la próxima semana se superarán los 200.000 positivos al día, con 1.300 fallecidos, y que los hospitales ya no tienen habitaciones disponibles para los 70.000 enfermos que hay en ellos a consecuencia de la COVID-19. La segunda ola de la pandemia está azotando con mucha dureza a Estados Unidos, y todavía hay docenas de millones de sus habitantes que antes de ponerse una mascarilla prefieren que les entierren. Antes muertos que les quiten la libertad de decidir qué desean ponerse en su rostro. Por mucho que el presidente electo Joe Biden les implore y les diga que el llevar la cara tapada salvará cientos de miles de vidas, no demócratas ni republicanas, sino vidas estadounidenses. La libertad de hacer lo que quieren es más importante que su salud, mantienen muchos desenmascarados. Algo tan sencillo como ponerse una mascarilla, que para millones de estadounidenses es como si les quisieran matar, sencillamente.
Mamen Rodríguez Sastre produce y Miguel Jurado realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con Kylie Minogue, que acaba de regresar con un álbum de música disco llamado precisamente Disco, en el que aparecen canciones muy elegantemente compuestas y producidas, como la que nos va a acompañar hasta el final de este programa de noticias. No quiero perderme nada, Don't Wanna Miss a Thing. Para no perderte nada de la música que ponemos en este programa de noticias, ya sabes que solo tienes que buscar nuestra playlist de Spotify, que se llama Noticias FDS Canciones 2021. Gracias por estar a ese lado de la radio, en la que enseguida comienza Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós.